El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de 3 de 3. Hoy vamos a hablar de honestidad. Honestidad discurso, honestidad realidad. Ese creo que es el gran dilema de la honestidad en el gobierno. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la honestidad en esta gestión, en esta era de la 4T, de la cuarta transformación, dicho más claramente, del gobierno del presidente López Obrador, que ha tenido como bandera desde sus campañas y todos los días, a través de sus declaraciones mañaneras, el tema de la honestidad y el tema este de no nos confundan, no nos comparen porque somos diferentes. Y bueno, vamos a platicar de lo que han sido estos 3 años y el discurso y la realidad. Y para eso ya está en esta mesa 1 de 3.
Oiga, qué gusto saludarles. Soy Daniel Emilio Pacheco y vamos a hablar de decepciones.
Vamos con todo. 2 de 3.
Soy Alberto Mora Martín del Campo. Le agradezco que nos escuche. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar de política, descomposición y putrefacción de sistemas de gobierno.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te reitera el agradecimiento y te invito a que nos acompañes hasta el final de este capítulo. Y bueno, la honestidad ha sido la bandera del presidente López Obrador desde campaña y no se diga en el gobierno, pues ha sido insistencia. Le molesta que lo comparen, dice que no deben compararlo con los regímenes del PRIAN, PAN-PRI, porque dice que no son iguales y le molesta esas comparaciones. Sigue insistiendo en que hay una gran diferencia, que hay una gran honestidad en el gobierno y, por supuesto, cada que le tocan a un funcionario de su cercanía, pues le molesta, lo defiende y sale a capa y espada a defender su honestidad, que él dice que es lo que más aprecia en la vida, que es lo que más defiende y más aprecia su honestidad. Sin embargo, bueno, hay muchos elementos que nos dicen que este gobierno de López Obrador no es tan honesto como dice.
Bueno, a ver, aquí hay una serie de puntos, unos vértices que debemos de tomar en cuenta. López Obrador se ha logrado desvincular de la corrupción de cierta manera. Para la mayoría de las personas, este es un hombre que no es corrupto. En la medida en la que han denunciado actos del hermano y de funcionarios y de otros parientes, bueno, el blindaje se ha vulnerado un poquito, pero su índice de aceptación y de percepción que él es honrado todavía continúa.
Pacheco no está tan de acuerdo.
No creo. Yo estoy convencido de que poco a poco la gente que confiaba en él o que le creía en un principio, sí se ha dado cuenta de los malos manejos. Es que son demasiados. Han sido muchos, han sido difundidos, los salpican a él, salpican a gente muy cercana, salpican a sus familiares y el señor no explica. Yo no he escuchado una sola explicación de las acusaciones que ha recibido Bartlett, Pío, su hermano, la hermana
Irma Eréndira,
de nadie,
Ana Gabriela Guevara. O sea, aquí hay un asunto que creo que ese es un factor que sería muy importante analizar en este capítulo. ¿Se es honesto simplemente no agarrando, no metiéndole la mano al erario? ¿O se puede ser honesto estando rodeado de funcionarios corruptos y no castigarlos? Y no solo no castigarlos, solaparlos.
A ver, y ahí
es donde entra el tema, sí. Yo creo que de la corrupción. Porque una cosa es que diga, ¿sabes qué? Yo no he agarrado, mi patrimonio sigue siendo igual, yo no me he enriquecido, pero alrededor mío hay una gran cantidad de funcionarios que han sido señalados a los que yo no solo no investigo, defiendo y solapo.
Sí. Y justifico.
¿Se puede seguir diciendo de esa persona que es honesta? Yo creo que no.
Esa es una de las vertientes. La otra que yo quisiera poner en la mesa para tocarlo más adelante es este intento de desarticulación de los organismos autónomos de control. O sea, esto va en contra del avance de la vigilancia de una democracia que pueda ser eficiente. La democracia per se no soluciona los problemas de economía, uh-huh, finanzas, seguridad, salud, cultura, honestidad, sí, combate la corrupción. Para eso se crean estos organismos. Y esta tendencia, esta proclividad del gobierno actual de desarticular, de desvirtuar al INE, al INAI, a la comisión, ya, bueno, ya el control sobre la Comisión de Derechos Humanos ya absoluto, ¿sí? Al CRE de la energía, ¿sí? Al IFT de las telecomunicaciones, bueno.
Y a los organismos de la sociedad civil.
Y organismos, sí, exactamente. Esto, sin lugar a dudas, es una actitud que abre las puertas de par en par a aquellos amantes de prácticas corruptas.
Porque mira, en el caso de esas instituciones que están, que fueron creadas para proveer la transparencia y la rendición de cuentas, el presidente se les echa encima con el argumento de que salen muy costosas y que salen muy caras y que todo, bueno. Sin embargo,
son necesarias.
Sí, sí, porque
somos diferentes.
Es que ahí va otro punto. Primero, porque salían muy caras y ese dinero había que usarlo para otras cosas, ¿no? Pero luego, la justificación es, como ya llegó un gobierno honesto, no es necesario que alguien le cuide las manos. No. Mira qué bonito, ¿no? Bueno. Entonces, el tema empieza ahí. Y bueno, él puede quitarle presupuesto a los organismos públicos.
Sí.
Pero el problema se enfrenta cuando llega a los organismos de la sociedad civil, a las organizaciones sociales que también han hecho esa tarea, como Mexicanos contra la Corrupción, que tantas piedras le han sacado.
Y no tantos, nada más a él, hay que reconocerle.
Sí, a muchos.
Le tiró a Peña, le sacó a Felipe.
Y a gobernadores.
Sí, claro.
O sea, no es un asunto personal contra él, como él lo quiere personalizar para justificar la crítica, ¿no? Pero cuando se da cuenta de que estos organismos, que sí, muchos de ellos recibían dinero del Estado mexicano como parte del esfuerzo del Estado por generar ese tipo de transparencia, cuando se da cuenta de que cerrándoles la llave no los va a acabar, porque muchos de ellos reciben también apoyo de organismos internacionales, entonces los señala como traidores a la patria y como gente que estaba sirviendo a intereses extranjeros. Y entonces manda una de tantas cartas que no le responden los gobiernos extranjeros, la que le manda al gobierno de Estados Unidos, donde le pide, por favor, que deje de darles dinero a esas organizaciones, porque es injerencista, que, dicho por él hace unos días, ni siquiera le han contestado. O sea, ni siquiera se han tomado la molestia de decirle, recibimos tu carta. Bueno, el asunto es que lo que queda claro es que para el gobierno actual, los contrapesos que tienen que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y el control de la honestidad son un estorbo. Y entonces yo repetiría de nueva cuenta, se puede llamar honesto a un presidente que no quiere contrapesos en rendición de cuentas, en transparencia y en combate a la corrupción, yo creo que no.
Yo también creo que no, y más cuando estamos ante una administración que ha cerrado toda la transparencia en cuanto a contratos de adjudicación directa que ha hecho, en cuanto a licitaciones, en cuanto a lo que son también nombres o cargos de funcionarios que deciden, todo eso está cerrado. Y le quedó muy bien, bien lo dijo, como anillo al dedo, la pandemia, porque con ese pretexto el gobierno federal ha cerrado la transparencia. Y no nada más él, también el gobierno del Estado, hay que reconocerlo, Enrique Alfaro también está en las mismas.
A ver, vamos nada más numerando las cosas que el día de hoy están clasificadas, por la que los mexicanos no podemos saber en qué, cómo y a dónde se fue el dinero nuestro.
El segundo piso de la Ciudad de México.
A ver.
Ahí empezó.
Ahí empezamos. Pero también el tema de la indemnización del aeropuerto de Texcoco.
Las pipas,
la compra de pipas, la construcción de Dos Bocas y la construcción del nuevo aeropuerto del Felipe Ángeles. Lo que han sido las adquisiciones del Tren Maya. Y casi nada, las compras de vacunas.
También.
O sea, estamos hablando del gran gasto del gobierno de el presidente López Obrador, que él decidió guardarlos bajo la llave en una caja fuerte para que los mexicanos no se enteremos hasta dentro de quién sabe cuántos años cómo y dónde se gastó ese dinero. Repito la pregunta, ¿se puede llamar honesto un presidente que oculta la información básica de qué hace con nuestro dinero? Yo creo que no se le puede llamar honesto.
Sin lugar a dudas que no, hay otro elemento que guarda la responsabilidad de gobernar, que es la de satisfacer las soluciones de una sociedad que le ha depositado la confianza y que contribuye con una parte de sus ingresos para que estos se distribuyan de una manera equitativa para resolver los problemas más básicos. A ver, dentro de lo que tenemos, por ejemplo, el tema de la salud. En el tema de la salud, este gobierno queda mucho a deber porque ni siquiera con su combate a la corrupción, o sea, ni siquiera ahora que ya no hay corrupción, han podido solucionar el suministro de medicinas para las personas con cáncer. Las farmacias de todo el sector salud, tiene un déficit de abasto sin precedentes.
Si me permite hacer un paréntesis, volviendo a preguntar si se le puede llamar honesto a alguien, se le puede llamar honesto a un presidente que mintió sistemáticamente diciendo que sí había medicamentos, que sí había abasto suficiente, para que meses después la realidad lo obligara a reconocer que no existían esos medicamentos que él decía que ya estaban comprados, que ya estaban distribuidos y que algunas manos perversas los estaban escondiendo. O sea, es el mismo presidente que se dice honesto el que nos mintió diciendo que esos medicamentos sí estaban disponibles y que después la realidad lo obligó a reconocer que no era cierto que estaban esos medicamentos disponibles.
Honesto no se le puede llamar.
No se le puede llamar.
Puede tener otros adjetivos calificativos, pero honesto no.
Ah, yo pensé que ibas a decir una grosería.
Ahora, manda a la ONU, a comprar medicamentos.
Ya ves lo buena que es la ONU para comprar cosas.
Pues ha sido su fuerte. Bueno, falla porque tenía que fallar, porque no es la chamba de la ONU comprar medicamentos, falla. ¿Y qué hicieron? Comprar medicamentos a aquellos que él había satanizado, que no les iban a comprar. Y ahí también se tuvo que tragar sus palabras y se tuvo que callar y ahora ya no vuelve a mencionar a esas empresas porque esas empresas ya les está comprando. Pero además hay otro antecedente de alguien muy cercano a él, nuestro flamante regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, que era el representante o el delegado de programas sociales del gobierno de López Obrador iniciando la gestión y que a los pocos meses le descubrieron estos organismos que tanto odia el presidente, que el señor ya andaba vendiendo medicamentos al gobierno federal y a los gobiernos estatales donde gobierna Morena. Y tuvieron que suspender a dos empresas de este señor y pedirle la renuncia como delegado de programas sociales en Jalisco, porque lo cacharon en la tranza. Tiempo después nos damos cuenta que le siguen comprando a las empresas de Carlos Lomelí, y no solo eso, Carlos Lomelí fue candidato a alcalde de Guadalajara por Morena. No se le puede llamar honesto a un presidente que solapa este tipo de corruptelas.
Ahora, el estar con gente cercana como Bartlett, ahí en Pemex, no es cierto, es en la CFE.
La Comisión Federal de Electricidad.
Es que como el señor tiene tanto. El estar ahí.
Abarca tanto.
Facilitar que su hijo esté importando ventiladores en el momento para vender al...
A ver, ahí hay varias cosas graves, ¿no? Primero, el que aparece un enorme patrimonio de Bartlett.
Detalles, enorme. Ha trabajado.
Enorme patrimonio, inexplicable para los ingresos que ha tenido.
Pero explicable por los puestos de gobierno, sí, que ha disfrutado.
En su larga vida de funcionario, si se juntaran todos los salarios sin que se gastara ni un solo peso en comida, no le ajusta para justificar el patrimonio que tiene hoy. Bueno, no solo el presidente lo protege, lo defiende, lo solapa y en algunas ocasiones lo presenta como un funcionario público ejemplar. Uh-huh. Bueno, pero luego el hijo de este hombre, de Bartlett, vende nada más y nada menos, fíjate hasta dónde llegan a meterse de criminal, en el tema criminal. ventiladores para el uso de enfermos graves de COVID. Los ventiladores estos que te ayudan a respirar a sobreprecio. O sea, a lucrar con la necesidad humana, y eran los más caros que se hubieran comprado en el mercado, ¿no? Bueno, pero solapa a Bartlett, solapa al hijo, y luego, meses después nos damos cuenta que ya le están comprando al hijo otra vez en el gobierno federal. O sea, no se le puede llamar honesto a un presidente que hace esta defensa y que solapa de esta manera a gente ya señalada de corrupción. El caso del hijo de Bartlett, tuvieron que cancelar la compra porque era indefendible esa compra a sobreprecio de ventiladores. Vamos a hacer una identificación de nuestras redes sociales, si no Felipe se nos enoja, y enseguida regresamos a continuar con esta supuesta honestidad de la 4T. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @GilbertoPérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Estamos de regreso y bueno, pues para que no se diga que nomás estamos hablando por decir, bueno, pues vamos haciendo un recuento así muy, muy rápido de los casos que ha habido de corrupción, que insisto, pues ya son muchos como para que sea mala suerte, ¿no?
Pero casos concretos. Casos concretos. Y bien analizados.
Y que además fueron ya documentados, sí. Y que el presidente no tuvo la capacidad de desmentir.
El Tribunal Electoral.
2019, ya hice yo el señalamiento de la compra de medicamentos de Carlos Lomelí Bolaños.
Tribunal Electoral a Delfina Gómez. Cuando era presidenta municipal, le rasuró el 10% de sueldo a los trabajadores públicos de Texcoco.
La señora les quitaba, ¿no? No les quitaba una parte de su sueldo a sus funcionarios públicos, y ella decía que era para gastos de partido, pero nadie sabe para dónde se fue.
Ahora ya es secretaria de Educación.
Hoy es secretaria, flamante secretaria de Educación. Casi
y ojo, tiene la multa que señala su culpabilidad, una multa por 4,529,000 pesos, más de 190,000 euros le están cobrando.
Comprobado eso. Mora, ¿traías alguno tú?
Ah, pues Pío López Obrador.
¿Qué tal?
Recibiendo dinero de manos de David León, el operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.
Que se considera que le entregó entre 1,000,000 y 1,500,000 pesos.
Pero era para la causa.
Que además, bueno, él mismo, este señor David León Romero, militante del Partido Verde, que luego trabajó con el gobernador de Chiapas del Partido Verde, también aparece en otro video con otro hermano del presidente, en esta ocasión con Martín, dándole 150,000 pesos en efectivo. Y recordemos que a este señor David León, el presidente ya le había encargado ni más ni menos que hacerse cargo de la compra y distribución de medicinas para el sector público. ¡Ay, Dios mío! ¿No que no? Bueno, en julio del 2021, también, al igual que a Bartlett, le brotan por todos lados como hongos propiedades, nada más y nada menos que a Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, o sea, la que era la encargada de vigilar el buen comportamiento de los funcionarios del gobierno federal, le aparecen por lo menos 6 propiedades que había adquirido en 9 años.
Ups.
Pero ojo con esto, en la mayor parte de esos 9 años, la señora había argumentado que únicamente tenía ingreso como académica. Ella y su esposo, bueno, propiedades por más de 60 millones de pesos, pero que además se acredita que la señora, valiéndole gorro la ley, había contratado a uno de sus hermanos como subalterno de ella en la propia secretaría.
Sí, ya hablamos del hijo de Bartlett. Sí. Él le vendió al gobierno el ventilador más caro que se ha consumido en México a la delegación del IMSS en Hidalgo, por medio de su empresa Cyber Robotics Solutions.
Más de 1,000,000
sí,
por cada ventilador.
Agarró León Manuel Bartlett Álvarez un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores. Cada equipo fue vendido en 1,550,000 pesos.
Casi nada. Bueno, tenemos a Ana Gabriela Guevara, que ya también documentado totalmente, que contrató, bueno, que presentó para justificar gastos de la CONADE facturas de empresas que ahora dice el presidente que está combatiendo, de estas empresas factureras fantasmas, que varias de esas empresas que ella presentó facturas para justificar gastos tenían el mismo domicilio, ya sabes, ¿no? Una cocherita por ahí, sin empleados, sin existir físicamente, sin existir realmente, contratados, o sea, entre comillas, por Ana Gabriela Guevara para justificar gastos millonarios de la CONADE.
Pero,
protegida y solapada por el presidente.
Era un dinero para del fondo para el deporte de alto rendimiento.
Así es.
Como si no les hiciera falta.
Que por eso muchos de los atletas les cancelaron el apoyo. Porque se acabó el dinero.
Y por eso otros están yendo a Estados Unidos, a
claro.
Europa, hasta China se están yendo.
Bueno, tenemos un caso que del que no, poco se habla y quiero entender por qué, porque también creo que primero como que se han ido cubriendo unos a otros, pero también creo que por la cercanía del funcionario al que se refiere, no le han dado tanta difusión a los medios de comunicación. Me refiero al secretario particular del señor presidente, Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente, no cualquier gente. Bueno, resulta que hay una bóveda, la 1428, del famosísimo Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y resulta que aparece este señor, o sea, nada más y nada menos que el secretario particular del presidente en persona, y un día llegan a esta bóveda 1428 y desaparecen joyas, objetos valiosos, diamantes,
adelantaron piedras la devolución preciosas de lo robado.
O sea, no siguieron el trámite para
la devolución. Detalle,
¿no?
Para más rápido.
Y también dijeron, el pueblo soy yo, entonces se trata de devolver. Resulta que es un instituto que ya lleva tres titulares. ¿Por qué tres titulares el instituto para devolver al pueblo lo robado? Porque ha sido un saqueo desmedido lo que se ha hecho de esas bodegas y de esas bóvedas donde se supone que están guardados joyería de narcos, automóviles de lujo, piezas de arte, y que curiosamente entre subasta y subasta desaparecen, inclusive algunos casos de objetos que fueron subastados, que no fueron entregados y que fueron sustraídos. Nada más y nada menos, repito, que el secretario particular del señor presidente.
Y no podemos olvidar también el conflicto de intereses, donde ahorita está metido el hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, que Latinus denuncia y
documenta, prueba.
Sí, y que lo que hace Andrés Manuel es tirarle a Carlos Loret, ¿no? No explicar, no sacar números, no sacar datos, sino tirarle a Carlos
Es que Loret. Una cosa es señalar y otra cosa es documentar y probar. En este caso, tanto el medio de comunicación Latinus como Mexicanos contra la Corrupción documentan y prueban dos cosas. Primera, que el hijo del presidente, sin habérsele conocido chamba o negocio prácticamente en toda su vida, vivió en una casa en Texas
entre 2019 y 2020,
que coincide con que el propietario de esa casa mientras vivió es propietario de una empresa que resultó ganadora de un contrato muy jugoso en Pemex. O sea, el señalamiento está muy claro. Hay un conflicto de intereses, claro que lo hay. Y que ahora habita en una casa mucho más grande, mucho más lujosa, de nueva cuenta, sin tener un ingreso reconocido, un negocio, un salario, este hijo del presidente, y que también esa propiedad coincide con que tiene nexos con contratistas del gobierno federal.
151 millones de dólares es lo que está en juego en esos contratos entre Pemex y la gente que le facilita las casas al hijo del presidente.
Y el presidente no solo no puede desdecir la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y de Latinos, obviamente hace lo que siempre hace, írsele en contra de los periodistas, tratar de deslegitimarlos, no contravenir con pruebas lo que se está diciendo ahí, y saca una frase que algún día deberá ponerse en letras de oro en todos los monumentos de este país. Al parecer la señora tiene dinero.
¡Qué casualidad!
Prefiero que sea mi hijo mantenido que corrupto. ¿Va?
¡Oh! ¡Qué tipo de gente! ¿No?
Bueno, casóse bien mi hijo.
Volvemos a lo mismo. No se puede, después de tantos casos tan evidentes, tan probados, no se puede decir que el señor presidente es un hombre honesto cuando ha solapado todo este tipo de cosas. Entiendo que sus seguidores, que los fanáticos, no quieren salir del castillo de la pureza en el que los metió el presidente y que les cuesta mucho trabajo reconocer que este presidente que les vendió honestidad valiente y que les vendió un cambio de régimen no lo ha cumplido. Entiendo que les cuesta mucho trabajo, pero señores, ante tanta evidencia, ante tanta realidad, no se puede tapar el sol con un dedo. Me van a disculpar, repito, que el señor presidente no tenga un patrimonio grande no lo hace honesto.
Que no conozcamos que el señor presidente tiene un patrimonio.
No lo hace honesto.
No, no, señor.
Pero alrededor del señor presidente hay una gran cloaca. Y no me salgan con que el presidente va a cruzar el pantano sin ensuciar su blanco plumaje, por favor.
A mí me preocupa nada más un pequeño detalle que alguien acucioso de la historia como Alberto Mora podría decirnos. Apenas van 3 años.
Así es.
El año de Hidalgo, agárrense, porque lo que va a salir.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando no se castiga a los corruptos en un régimen, en un gobierno como es este? Pues es una invitación a los demás, ¡éntrenle! ¿No? Pasó con este señor de la Unidad de Inteligencia Financiera, con Santiago Nieto. Por suerte, por mala suerte, pasa el incidente del aeropuerto en Centroamérica, donde aparece una invitada de él a su boda con una maleta llena de dólares, ¿no? Ahí medio tratan de justificar que era que para unos exámenes médicos y no sé qué, que también dice uno, bueno, y para pagar unos exámenes médicos en Estados Unidos tienes que llevar efectivo, no te aceptan tarjeta o transferencia, qué raro. Bueno,
yo me pregunté por dónde le iban a hacer los exámenes.
Pues sí, oye, tan caro. No, pero no eran exámenes médicos, eran exámenes financieros, ¿no? Y entonces, bueno, se hace el escándalo, nos damos cuenta, pues que eso era parte de un fiestonón, de una boda de lujo que se iba a llevar allá a cabo en Guatemala para no hacer el escándalo aquí, nomás que el escándalo se hizo. Bueno, lo echan para afuera porque no les queda de otra. Y de pronto el señor Santiago Nieto también le empiezan a aparecer propiedades por todos lados.
¡Qué casualidad!
Y fíjense una cosa, uno de esas propiedades él justifica diciendo que compró la propiedad gracias a un crédito de Banco Azteca. Y resulta, bueno, primero hay que decir que Banco Azteca es propiedad de Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca y de Electra y muchas cosas. Pero el tema es más grave, el asunto es que Banco Azteca no tiene entre su cartera créditos inmobiliarios.
Válgame Dios, entonces.
Hicieron una excepción con Santiago Nieto. Fíjate nomás qué coincidencias. Y el presidente, pues lo único que hace es pedirle la renuncia, como le ha pedido la renuncia a muchos funcionarios. Insisto, llevan dos, ya lleva 3 titulares el instituto para devolverle al pueblo lo robado, ya lleva 2 titulares el proyecto del Tren Maya. No hemos hecho limpia en el ejército porque no nos dejan saber lo que está haciendo el ejército, pero sí hay evidencias ya muy claras, tanto en la Auditoría Superior como en las Contralorías, de graves irregularidades del manejo del recurso del ejército. No nos dejan meter ahí las narices para saber cuántos mayores, tenientes y generales están corrompidos por ese manejo de dinero. Entonces, resulta que empiezan a brotar por todos lados hechos que nos dicen, este régimen, discúlpeme señores López Obradoristas, no es un régimen honesto.
No, y desde el principio de la administración, los primeros, en el arranque de la administración, el mismo secretario de Hacienda dijo, hasta aquí llegué porque no voy a justificar la manera como se están operando las finanzas públicas en México.
Y por cierto, el fiscal general de este país...
Otro que está involucrado en asuntos de corrupción.
Ahí hablan de que el señor tiene transferencias millonarias a España y Estados Unidos y también de su compra de vehículos de lujo diario.
Ah, tiene buen gusto para los autos.
¡Hombre! Y buena cartera, ¿no? Bueno, y está el tema del intento que ha tenido de quedarse con el patrimonio de la Universidad de las Américas en Puebla, con el pleito que tiene, aprovechándose del poder que tiene de meter a la cárcel a la exesposa de su hermano, uh-huh, para quedarse con el patrimonio. O sea, hay una gran cantidad de señales que dicen, me da mucha pena, pero este gobierno está podrido.
Bastante.
Entonces, vámonos, porque se nos acabó el tiempo, y vámonos a las conclusiones, 1 de 3.
Gracias por escucharnos, recomiéndenos, y aquí mismo hay una serie de temas que usted puede revisar.
2 de 3.
En algún momento recibiremos la explicación de adjudicaciones directas, catástrofes, cómo se manejó el COVID, temas de conflictos de intereses, entre otras cosas.
Ojalá que cuando... Bueno, 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, ojalá que cuando sepamos eso no sea tarde y se pueda castigar a los responsables de tanta
porquería. Sí, viven.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.